Pasó otra hora en la Argentina. Seguís con la radio pública. Nacional. A toda hora.
Transmite Nacional.
LRA 3 Radio Nacional Santa Rosa en 730 kHz.
Estás en Nacional. Quédate.
Radio Nacional Santa Rosa. La radio pública.
Cinco, pasan de las 10 de la mañana, seguimos en Rebeldes Sin Cauce por Radio Nacional Santa Rosa y vamos a charlar ahora unos minutos con Abel Zavarot, intendente de General Hacha, porque decíamos ayer en el acto este de llegada de Sergio Massa y la firma del convenio con la provincia para pagar la deuda por aquellos impuestos que se vienen detrayendo indebidamente y el compromiso también del gobierno de que esos fondos iban a girar a las municipalidades o parte de esos fondos, hubo intendentes de distintos signos políticos. Y estuvo también Abel Zavarot, intendente de Hacha, radical él, así que le vamos a preguntar acerca de esta cuestión. Hola Abel, buen día. Facundo Baraybar, Mariana Cornejo de Radio Nacional, te saludamos. ¿Cómo va?
Hola, buen día, ¿cómo les va?
Bien, bien. ¿Cómo andas vos?
Bien, muy bien.
Bueno.
¿Está lloviendo allá?
¿Está lloviendo anoche o no?
Está lloviendo, despacito.
Ajá. ¿Despacito?
Ha empezado a llover desde anoche, desde la tarde, mejor dicho, sí. Y ha sido continuo durante toda la noche y ahora muy poquitito, pero está lloviendo.
Pero sigue lloviendo.
Viene bien.
Está bien.
Caras de alegría, supongo, entonces.
Sí, totalmente.
Bueno, también Abel, ¿con qué cara estabas vos ayer aquí en la firma de convenios de Massa?
A ver, nosotros, a partir de un tiempo, en realidad en todo el proceso de lo que fue el inicio de gestión hasta acá, hemos podido tener un ida y vuelta con el gobierno provincial, en menor medida quizá con el gobierno nacional, por una cuestión de claramente vínculo permanente más por vía del gobierno provincial, pero sí a través de algunos programas. Uh-huh. Y un poco lo va a hacer, va en esa línea. En el caso nuestro, para dar el marco, hemos tenido o estamos con la obra de la travesía urbana, la obra de pluviales que se está instalando el obrador y demás, y obviamente con lo que es mejor, todo lo que es la parte de viviendas, con lo cual lo de ayer, que es una suerte de reparación que tiene que ver con una retracción que se hizo de derechos de la provincia, y que suman casi 22 mil millones de pesos, claramente que el gobernador ya anunció que van a ser destinados a fideicomiso y que así a la construcción de vivienda, a los municipios nos viene muy bien porque es una de las dos demandas más importantes que tenemos en las localidades.
Está muy bien, buenísimo. Bueno, y esto de que se giran automáticamente, digamos, esto es así, es como lo cuenta Cilioto, ¿no? Que es para las 79 localidades, es un poco el panorama que vos has venido contando también, pero bueno, por ahí tal vez desde la oposición tenés otra visión o te llegan otras versiones. El tratamiento que vos ves desde el gobierno provincial para con las localidades es equitativo, el que debe ser, más vale, pero digo, es ese.
Yo hablo en lo que me toca. Yo uh-huh. A mí mi lugar es General Hacha. Otros respeto obviamente la opinión que puedan tener, pero particularmente con respecto a Hacha, yo lo he sentido. Esta es una historia, es una película de 4 años. Uh-huh. Y ahí hemos pasado pandemia, otras situaciones con el tema sanitario, la posibilidad de gestionar con los distintos ministerios, obras relegadas que teníamos y que están en marcha. Siempre, obviamente, hay cosas en carpeta y en agenda a resolver y que uno tiene la necesidad, pero también no puedes conocer el contexto general. Yo, particularmente, con el gobierno provincial he podido articular en todo este tiempo, como tiene que ser, no le están dando a un de otra extracción política. Uh-huh. Le están dando al municipio de General Hacha y a toda la ciudad.
Uh-huh. Abel, y en ese sentido, y ya yendo a tu lugar como dirigente dentro del radicalismo pampeano, digamos como un dirigente joven, que supo esto, ¿no? Cinturear políticamente a cargo del Ejecutivo Municipal para poder vincularse con un gobierno provincial que también tiene una historia en la forma de vincularse con los municipios que está tratando de modificarla, es decir, Están haciendo camino al andar, me parece, desde los distintos niveles del Ejecutivo para dar a entender, sobre todo a la comunidad de dirigentes pampeanos y pampeanas, que hay otra forma de gestionar. ¿Cómo podemos leer, en ese caso, digamos, los resultados que se dieron en Hacha con relación, bueno, a las PASO, después a las generales, de cómo fue fluctuando la adhesión, digamos, del voto? Que por un lado apoya muy bien tu gestión, pero a nivel nacional, o si querés a nivel más supra, digamos, elige otra forma de gestionar y otra discursividad política.
Mira, el análisis podemos tener todas visiones distintas. Tiene muchas razones multicausal, pero te voy a dar mi opinión. Uh-huh. Creo primero que es un fenómeno nacional. No es solamente, imagínate que no tiene territorialidad el candidato, jamás pisó la Pampa, no sé si la conoce, y creo que en los pueblos nos pasa que no había nada, como te dije, ningún solo fiscal. Uh-huh. En segundo lugar, las elecciones son todas distintas, imagínate que nosotros ganamos con un alto porcentaje allá en mayo, después tuvimos uh-huh. un proceso interno que apoyamos al candidato que no ganó, que era Rodríguez Larreta, uh-huh. y en este segundo, digo, y ahora hace muy poquito, a Burrich, que quedó fuera de cualquier instancia. Tercera cuestión es que los dirigentes no definen el voto de la gente se mueve libremente en ese sentido. Eso no impide en que los dirigentes, o en mi caso el lugar que ocupo, tenga una definición en algunos aspectos de qué cosas pueden hacer bien en una localidad y qué cosas pueden hacer mal en una localidad, y no es que especular con eso, no estoy por el electorado que lo acompañó uno, no tengo ninguna duda que ha sido, digo, multicolor, ha sido de todas las elecciones y demás, pero yo tengo una teoría que es cuando se vota las elecciones municipales, el voto es más a la región, cuando se vota un gobierno provincial es una parte y una parte, y creo que en esto hay un gran contenido ideológico, que es cuando es una elección nacional, pero que indudablemente termina afectando a una gestión municipal si no entiende estos principios que hablábamos al comienzo, uh-huh. digo, de la articulación, de respetar las diferencias, pero saber las necesidades de una localidad. Y creo que ese es un poco lo que he podido entender de este proceso.
Ahora, ¿cómo se milita en una ciudad chica, en un pueblo chico, cuando, digamos, la penetración discursiva de todo lo que son los medios nacionales, de todas estas, digamos, piezas que circulan en redes sociales, es decir, de extractos de discursos de qué sé yo, de Milei mostrando la motosierra, que llegan, que impregnan en comunidades chicas, claro. Por ejemplo, como la Chense? Digo, cuando te cruzás en la plaza o en algún lado con los vecinos, ¿cómo le explicás que tiene que hacer una disociación entre Hacha y el país cuando en realidad está todo vinculado?
A ver, primero, obviamente hay medios de comunicación locales. Uh-huh. En los pueblos está el mano a mano con la gente. En esta instancia nosotros obviamente no tenemos candidato para militar, esa es la verdad, uh-huh. pero sí tenemos una opinión clara que le he dicho a través de todos los medios de cuál es el límite del candidato, uh-huh. lo tengo más que claro, y tratar justamente de hacer entender qué impacto puede tener, y sobre todo salir de que todo es una cuestión economicista. Yo sé que estamos en una situación difícil, uh-huh. que claramente el termómetro lo marca la hiperinflación y el bolsillo de la gente y demás, y es eso, pues todo el termómetro está basado en eso, pero también en un montón de cosas que en cualquier época normal o de normalidad de cualquier naturaleza, de los índices inflacionarios y demás, nos tiene que importar. Cuando se habla de venta libre de armas, cuando se habla de venta de órganos, cuando se habla de negacionismo a la época de la dictadura, nada menos que a los 40 años de restaurar la democracia, cuando se habla de quemar el Banco Central, cuando se habla de tantas cosas que de todo punto de vista son claramente una involución en estos 40 años.
Claro. ¿Y qué tan en contra juega, digamos, en términos ya correligionarios, podríamos decir, bueno, este cisma que se está produciendo en este momento, donde aunque no hay todavía una, digamos, una convención nacional, sí, digamos, se está charlando o se está hablando la posibilidad de que suceda de por lo menos plantear puertas adentro del partido la posibilidad de alejarse de Juntos por el Cambio. ¿Crees que es un debate posible, que es un debate oportuno, que hay que dejarlo pasar y esperar otro momento? Digamos, se está leyendo en también, digamos, que en esta coyuntura el radicalismo puede tener un momento histórico de ventana como para poder replantearse esta unión con el PRO como frente electoral.
Yo creo que el hecho de haber quedado en esa instancia afuera apuró los tiempos. Algunos presurosamente, imprevistamente, rápidamente, en 48 horas, fueron a una de las extremas de la posición ideológica, que en el caso de Libertad Avanza. Uh-huh. Eso que va a generar indefectiblemente un reagrupamiento político de la fuerza natural. Nosotros somos un partido básicamente de centro, donde hemos tenido nuestras vertientes, digo, en este caso Irigoyen, Alfonsín, Illia, Alem, por otro lado, Alvear mismo, digo, podemos tener vertientes, pero en definitiva tenemos basamento, digo, muy clara, como la educación pública, la salud pública, la justicia social, la institucionalidad, la república, un montón de aspectos. Ahora, también hay que dejar dos o tres cosas en claro. Primero, que los frentes políticos llegaron para quedarse, con lo cual hay que convivir, pero con comunes denominadores, y no solamente para ganar elecciones, sino para poder gobernar, sabiendo y teniendo una hoja de ruta. En segundo lugar, esto demuestra que hay algún sector que quizás no quería convivir con el radicalismo, uh-huh. Y en realidad no es que nosotros nos fuimos de Juntos por el Cambio, otros se fueron de Juntos por el Cambio. Uh-huh. Entonces me da la sensación de que puede haber esta cuestión de tercios que estamos viendo en este escenario, uh-huh. Se puede llegar a repetir en estos próximos 4 años, pero lo van a decir seguramente con el paso de los días los partidos políticos y los frentes políticos, y obviamente eso puede llegar a impactar también en los ámbitos provinciales. Pero yo voy a decir una experiencia muy particular. A pesar de todo lo que se ha generado en estos días con estos movimientos, hay un grupo de intendentes que somos de las mismas extracciones, pro-radicales, uh-huh. Algunos independientes y demás, que seguimos teniendo los que ya tenemos alguna experiencia de gestión y los que están por venir, un ámbito donde pretendemos preservarlo en esta suerte de nuevo mapa político de La Pampa, con la idea justamente de articular con el gobierno provincial y de tender puentes y no levantar muros en lo que es la armonía política.
Uh-huh. ¿Y las resistencias ahí dentro de la Unión Cívica Radical por dónde están? ¿Por los dirigentes más viejos? ¿Por los dirigentes de apellidos tradicionales? ¿Por dónde van esas resistencias?
¿A qué te referís?
A esto, a repensar una forma de vincularse con el oficialismo a nivel provincial que tiene que ver con esto. Es decir, si hablamos de esta sinergia radicalismo-oficialismo, siempre el ejemplo es Abel Sabarot, digamos, cómo dialoga.
Es muy sencillo. Esto también se llevó adelante. No estamos inventando nada nuevo. En algún momento fue la Liga de Intendentes, hace muchos años atrás, en el radicalismo de La Pampa. Uh-huh. Y que tiene que ver con que cuando nos toca gestionar, no es lo mismo, siempre digo yo, hacer el relato de la ventana a un edificio, diciendo qué cosas se pueden hacer de esta forma o de otra forma, ocupando un rasgo quizás en el legislativo, ya sea municipal o provincial o nacional, que cuando uno está en el día a día con la ejecución, cuando tiene como primera prioridad pagar sueldos y después conseguir obra y mejorar la calidad de vida de la gente, donde puede cometer errores, pero lo que sí tiene que saber es que el gobierno provincial o nacional son imprescindibles para poder lograr cosas, porque los municipios no tenemos los recursos suficientes para poder, hacerte hoy por hoy una cuadra de asfalto que quiere hacer más o menos a erogar 12 millones de pesos.
Uh-huh. Ahora, a ver, cuestión
ideológica, imposible.
Claro, pero bueno, por eso. Pero si eso después no se trasunta en una lista, digamos, donde justamente hay un reconocimiento en los nombres de quienes las integran, de todo esto que estamos planteando, es muy difícil que eso se pueda sostener en el tiempo. Y ahí...
No, pero ese es el debate que se viene. Yo creo, claro, que el debate es, siempre hay un... A ver, esto significará seguramente un reglamento político de las fuerzas que pueden integrar un espacio a nivel nacional o provincial. Y también nosotros aportaremos nuestra visión de lo que debe ser, y además tener también, nunca, siempre estamos quedando a las puertas, como fue esta última elección, de ganar. A mí me importa competir para ganar, después se puede dar o no. Y en el proceso previo, lo que siempre decimos es, la gente necesita, y más en esta situación, que nos preocupemos más por ello y menos por nosotros, y solamente en los procesos electorales, que son, deberían ser 3 meses o 4 al año, ahí sí definir cuál es nuestra propuesta. Yo en política nunca hago política para, en contra de, o anti nada. Siempre hago política en favor de. Y en épocas como la que transcurren hoy, donde parecía que, de hecho, es una de las críticas que yo tenía, decir vamos a barrer tal o cual cosa, creo que es una equivocación. En 40 años de democracia, y lo que nos enseñó, digo, yo no me voy a olvidar nunca de lo, del abrazo de Perón y Balbín, como tampoco exfiero yendo a Casa Rosada cuando teníamos inestabilidad política e institucional con los levantamientos militares.
Sí, estaba justamente pensando en eso y te quería preguntar, digamos, como radical, ¿qué sentís cuando ves los videos que circularon en redes? Bueno, de, podríamos decir, radicales de corazón, pero alejados del partido, como puede ser Leopoldo Moró, como puede ser Leandro Santoro, como puede ser también Sergio Palazzo, es decir... ¿Cómo propondrías vos que, digamos, todos esos talentos políticos, porque nadie puede dejar de reconocer el talento realmente que tienen y la convicción política que tienen desde los lugares que ocupan, ¿cuál debería ser la propuesta de la Unión Cívica Radical para que esa gente pudiera volver, por ejemplo?
Yo creo que en algunos casos, digo, se han ido hace mucho tiempo. Los otros días hubo un video y demás, que en cierta forma se difundió. A ver, estamos en una época previa a una elección, la más importante en los 4 años, que se definen muchísimas cosas, los destinos del país en los próximos 4 años. Y por ahí hay alguna utilización que se pueda. Son dirigentes que hoy no están en el radicalismo, que están afuera del radicalismo, pero que nada quita, como ha pasado también con el justicialismo, de un eventual retorno o no, eso lo dirá el tiempo. Lo que sí está claro es que el radicalismo siempre ha tenido, y creo que es sano tenerlo, distintos andariveles de pensamiento, pero bajo un mismo techo, que es este partido que es centenario y que tiene referentes tan importantes como Alfonsín. Yo ingresé en la vida política a los 14 años gracias a Alfonsín, siendo una familia peronista. Y no solo eso, sino que soy afiliado hace 34 años y nunca saqué los pies de plato, aún cuando algunas cosas podían tener disidencia. Cuando usted en un partido político tiene que aceptar las buenas y las no tan buenas, porque de eso se trata.
¿Y cómo se contiene entonces a una juventud radical que está movilizada, que está increpando, que está interpelando, que está diciendo, bueno, acá estamos nosotros desde la juventud con esta propuesta, a las mujeres radicales también, que son otro gran actor de todo este proceso eleccionario, de estas 5 elecciones de la provincia de La Pampa? Digamos, ¿hay posibilidad de, más allá de la coyuntura del 19 de noviembre, yo entiendo que estamos metidos ahora en esto, pero es decir, de repensar una renovación radical en la provincia de La Pampa con todas estas vertientes que van saliendo?
Bueno, tenemos que hablar menos y decir y concretar más. Ajá. Y yo lo voy a decir con experiencia de estos 4 años. Mi equipo de gestión de las secretarías hoy, por capacidad, no por sexo, lo integran de 4 secretarías, 3 mujeres y un hombre. Quien ha sido capataz hasta hace muy poquito tiempo ha sido una mujer. Y en ese sentido, digo, lo que tenemos es que dar una participación real a un partido que se tiene que accionar como lo tienen que hacer todos, ¿eh? No solamente hacernos araquiri nosotros, y pensar que el resto también nos tiene que ayornar, porque muchas veces se pregona, pero no se ven los hechos concretos. Y en esto yo, por lo menos desde mi pequeña baldosa, que es una gestión en un pueblo del interior de la provincia, lo doy con hechos concretos, y la verdad, no pensando en esto de ceder para, sino que se lo gana cada uno todos los días con la capacidad para gestionar.
Intendentes e intendentas radicales han escuchado. Muchísimas gracias, Abel Zavarotz, por estos minutos con Radio Nacional.
Bueno, gracias a ustedes. Un saludo grande.
Un abrazo.
Tu mamá y tu papá dejaron muchas marcas. Vos sos una. Y vos vas dejando tus marcas. Trabajando, festejando, amando. La radio pública te acompaña mientras vos dejas tus marcas.